de lujo, sus limusinas y sus grandes hoteles. «Sé lo que estás pensando», le dice Lisa. «Pero Cuba no es solo esto. Hay muchas cosas más que te voy a enseñar. Llevas 12 años de tu vida lejos de nosotros, lejos de esta ciudad. Ahora tienes que conocerla poco a poco». 12 años, piensa Priscila. 12 años desde aquel día de la separación de los padres. El padre, José, revolucionario y partidario de Fidel, decide quedarse en Cuba y luchar por la revolución. La madre, Alicia, se siente atraída por el lujo y la facilidad de la Florida cercana y deciden repartirse a las hijas. Una para mí, otra para ti. Una se queda, otra se va. Una norteamericana, otra cubana. Las dos gemelas se separan una tarde de otoño en el aeropuerto de La Habana. Lisa se queda. Yolanda se va. Lisa, con los ojos llenos de envidia, ve el avión que vuela hacia el norte con su hermana gemela y su madre dentro. Yolanda, con los ojos llenos de nostalgia, ve su isla cada vez más pequeña, con su hermana y su padre, como dos puntos diminutos en el aeropuerto. Las dos lloran. 12 años después, cuando van a cumplir 18, deciden verse otra vez. Lisa no puede viajar a Miami, no tiene pasaporte para los Estados Unidos. Priscila va a tener muchos problemas para obtener la visa, pero por fin la obtiene. Y el regalo de cumpleaños de Alicia, su mamá, que trabaja en una peluquería de lujo, es el billete para Cuba. El apartamento donde viven Lisa y su padre es una de las muchas divisiones de una vieja casa señorial en La Habana Vieja. Sus propietarios han desaparecido y la casa ha sido dividida en muchos mini apartamentos. José y Lisa tienen una gran habitación que sirve de comedor, salón y cocina, y donde duerme y estudia Lisa. Y una minúscula pieza donde duerme José. Junto al rincón cocina hay una ducha bastante rudimentaria y los inodoros son colectivos y están en la escalera. Priscila prefiere no contar a su hermana que ella y su madre viven en un gran apartamento de Miami Beach frente al mar, en Collin Avenue, y que tiene para ella sola una gran pieza con un cuarto de baño individual y una linda terraza que da al océano. Su madre tiene otra gran habitación con otro cuarto de baño, un gran salón con terraza y una cocina supermoderna, con un gran frío americano de dos puertas, microondas, fogón eléctrico, triturador de basuras, licuadora y todos los electrodomésticos del mundo. «¡Mira qué lindo!», le dice Lisa y la lleva de la mano hasta el balcón. «¡El mar está delante!». Es verdad. Es una de las más bellas vistas de La Habana. La casa está cerca de la fortaleza de La Punta y al otro lado de la bahía se ven las fortalezas del Morro y la Cabaña. Las tres, construidas por los españoles, protegen el puerto más seguro y hermoso del Caribe. Al este, Regla, barrio de marineros, con la Virgen de Regla, una virgen negra que tiene en sus brazos a un niño Jesús blanco. Lisa le enseña una pequeña estampa. «¡Mira qué divina! ¡Yemayá!». «¿Qué tú dices? ¿Yemayá? ¿No es esa la Virgen de Regla?». «Sí, pero también es Yemayá, la diosa del mar en la religión yoruba. Ya sabes que aquí todos los santos están multiplicados por dos, el católico y el africano. Los orishas, o los dioses africanos, son muy importantes en Cuba». «¿Nunca te habla nuestra madre de esas cosas?». «Nuestra madre quiere, sobre todo, integrarse en la sociedad estadounidense. No quiere saber nada de Cuba». A Cuba llegaron como esclavos más de 500 etnias africanas y ese es el resultado de lo que somos hoy, más los españoles, más algunos franceses y algunos chinos. La cultura negra es parte integral de lo cubano, sobre todo en la religión. Santa Bárbara es Xangó, San Pedro es Ogún, San Antonio es Leguá. Nuestra música también es africana y nuestra poesía. ¿Conoces la balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén? No. En la high school nunca me hablaron de él. Pues escucha bien. África de selvas húmedas, me muero, dice mi abuelo negro. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Gritan, lloran, sueñan, cantan. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos. Me canso, dice mi abuelo blanco.